Hola de nuevo, compañeros. Ya saben nuestros oyentes que nos gusta estar muy pendientes de lo que se refiere a los avances científicos y más cuando tiene que ver con algo que, bueno, pues puede favorecer precisamente el desarrollo tecnológico de ya no solo nuestro país, sino a nivel mundial. Vamos a hablar de los superordenadores. Alguna vez lo hemos mencionado, el superordenador Kaiser Augusta que tenemos aquí en el BIFI en Zaragoza, que forma parte, que es un nodo, digámoslo así, de uno mucho más grande, que es el Mare Nostrum, el más importante quizá que tengamos en nuestro país y que está dirigido desde el Centro Nacional de Supercomputación. Está con nosotros su director, que además es de aquí, de tierras aragonesas, ha recibido uno de los galardones más prestigiosos de nuestra tierra, que es el Premio Aragón. Está con nosotros Mateo Valero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, vamos a intentar poner a nuestros oyentes en situación, porque muchas veces nos perdemos en los lenguajes técnicos, ¿qué es un supercomputador? Aunque con esto de los cómics y Superman más o menos nos enteramos de que es algo mejor que un ordenador, ¿pero en qué consiste exactamente?
Sí, los supercomputadores son los computadores más rápidos del mundo, de forma que se clasifican cada 6 meses y hay una lista de los 500 más rápidos del mundo. Claro, esa lista es muy variable porque la tecnología avanza a una velocidad tal que el número uno de, digamos, de la última lista que fue hecha en noviembre, pues en 6 años habrá dejado la lista, o sea, no será ni el 500. Entonces, un supercomputador es un computador muy rápido. ¿Y cómo se construyen? Pues haciendo que muchos procesadores de esos que tenemos en los computadores personales trabajen conjuntamente. ¿Cuántos? Pues hay supercomputadores que tienen más de 1 millón de cores trabajando conjuntamente, cada uno tiene su memoria, con lo cual la memoria global es enorme y además la importancia es que todos esos procesadores están juntitos y pueden intercambiar información a una velocidad muy alta, con lo cual les permite colaborar en la ejecución de un mismo programa.
Algunas veces hemos hablado nosotros también de algunos proyectos de participación que tenemos aquí en tierras aragonesas, en la que también se solicita la ayuda de los ordenadores, digámoslo así, a nivel de usuarios, para formar esa red que pueda ayudar precisamente a estos superordenadores. ¿Tanto recurso necesitamos para calcular lo que sea que calculan estos ordenadores?
Bueno, este ejemplo que me dice usted es importante para distinguir qué es un supercomputador a qué es un conjunto de procesadores que conjuntamente pueden dar una potencia de cálculo muy grande. La única diferencia entre tener un supercomputador donde hay, por ejemplo, 100.000 procesadores, ¿no?, o tener esos 100.000 procesadores en casa, la única diferencia es lo que le decía, es la velocidad a la cual pueden comunicarse. Los 100.000 procesadores de casa juntos tienen la misma potencia que un supercomputador con 100.000 procesadores, porque es la misma potencia de cálculo. La memoria global es la misma y lo único que diferencia es que unos se comunican a través de una red, los supercomputadores, muy rápida, como si fuera una central telefónica muy rápida, y los otros se comunican a través de Internet. Internet es una red lenta, con lo cual distingue en un caso y en otro el tipo de problemas que pueden resolver.
Hablaba usted de cada 6 meses se reafirma o se actualiza esa lista de los supercomputadores más potentes del mundo. Eso indica un poco la velocidad a la que también nos quedamos obsoletos y la necesidad de inversión también en este tipo de supercomputadores, ¿no?
Sí, como le decía, la lista se hace 2 veces al año. Una en junio en Europa, en Alemania, y otra en noviembre, que cada vez cambia, en la ciudad de Estados Unidos, donde se celebran 2 congresos de supercomputación. Claro, ¿por qué cambia la velocidad de los supercomputadores? Durante muchos años, por 2 motivos. Primero, porque de una generación a otra la velocidad de cada procesador individual había aumentado, y segundo, porque éramos capaces de hacer máquinas con más y más procesadores. Entonces, eso ha permitido que durante los últimos 30 años, cada 10 años, la velocidad de estas máquinas se ha multiplicado por 1.000. Es decir, en 30 años se ha multiplicado por 1.000 millones de veces, que es una barbaridad. Pero así es la tecnología, como ya sabemos, la tecnología informática, que es la que más ha cambiado el mundo, debido a su capacidad para procesar información, para almacenar información y para comunicar información desde un punto a cualquier otro del planeta.
Precisamente por esa necesidad de cambio, por esa necesidad de actualización, es por lo que se ha obtenido esa ayuda extraordinaria de la Unión Europea a través del Consejo de Investigación Europeo para seguir ampliando lo que es este supercomputador, en este caso el Mare Nostrum, ¿no?
Bueno, es un poquito, sí, pero un poquito diferente. Digamos que en la Comunidad Europea es un sitio donde hay mucho dinero, más que en España, desgraciadamente, porque aquí en España cada vez hay menos y menos dinero, es una lástima. Y entonces allí hay muchos tipos de proyectos donde se puede, digamos, competir para obtener dinero, ¿no? Lo más clásico son los proyectos en los cuales hay varios partners, varios entidades de diferentes países que colaboran, presentan un proyecto, entonces de cada 7 u 8 peticiones dan una. Y entonces, en el extremo de todo este abanico de posibles peticiones de dinero para investigar en la Unión Europea, están lo que se llama European Research Council, que son proyectos individuales a personas por proyectos determinados. Entonces, lo que me han concedido, digamos, es un proyecto de la European Research Council, que son muy difíciles de obtener. Cada 14 o 15 peticiones, pues conceden una. Y entonces, dentro de ese dinero, lo que sí vamos a investigar es en cómo se van a fabricar los procesadores, los chips del futuro, y por lo tanto, indirectamente los supercomputadores, porque un supercomputador, como he dicho anteriormente, no es más que muchos procesadores trabajando conjuntamente.
En ese sentido, hablando de esos ordenadores del futuro, a veces pues nos llegan informaciones sobre lo que tienen que ser los ordenadores cuánticos que multiplicarían también de una forma exponencial lo que sería el trabajo y el rendimiento de cada uno de esos módulos. En ese sentido, ¿nos estamos encaminando?
Bueno, sí, es una alternativa. Digamos que lo que ha sido una realidad es que durante los últimos 30 años estamos utilizando una tecnología del silicio, de la arena, digamos, de las playas, que a partir de ella, digamos que hemos permitido hacer procesadores cada vez más rápidos. De forma que, más o menos, una forma indirecta de evaluarlo, que es la denominada ley de Moore, que lo único que decía es un señor que en el 65, un vicepresidente de Intel, predijo que más o menos cada 18 meses la tecnología sería capaz de hacer los transistores, que son los ladrillos básicos para construir procesadores y memorias, a la mitad de tamaño. Cuanto más pequeñito se hace un transistor, más rápido puede conmutar, trabajar, menos energía gasta. Claro, ha habido un avance tecnológico enorme durante 30 años. De forma que cada vez, cada 18 meses, por decirlo algo, teníamos transistores, teníamos ladrillos cada vez mejores para construir casas, para construir procesadores y para construir memorias y sistemas supercomputadores. Claro, ¿hasta cuándo va a durar esa tecnología? Porque claro, estamos haciendo ya los transistores tan pequeñitos que ya estamos usando pocos átomos de silicio y llegará un momento en que va a haber problemas de diseño. Porque las foundry, de los sitios donde se diseñan, donde se fabrican, pues el costo también se duplica cada 3 años. Tenemos ahora, cada fábrica de estas vale 3 o 4 mil millones de euros. Entonces hay que fabricar muchos chips para que sea rentable, ¿no? Pero sobre todo porque el tamaño será tan pequeño que con tan pocos átomos ya no podremos hacer el transistor, ya no podremos fabricar ese ladrillo básico que ha sido la base para diseñar computadores. ¿Cuánto va a tardar eso? Pues en 10 años habremos llegado a una tecnología ya que seguramente ya no podremos hacer más pequeñita. ¿Qué es lo que podremos hacer a partir de ahí? A partir de ahí tenemos muchas alternativas. Una es intentar hacer esos transistores con otras tecnologías, como memristores, que se llaman, como nanotubos de carbono. Es decir, hay otras alternativas para seguir disminuyendo el tamaño de esos transistores, ¿eh? La otra será alternativas totalmente diferentes a las que estamos usando para hacer computación, como usar el DNA o como usar la computación cuántica. Es muy difícil predecir, y cuando uno habla con los verdaderos expertos, y en España tenemos muy buenos, sobre todo en computación cuántica, cuándo habrá computadores cuánticos. Computadores cuánticos ya hay alguno, pero ¿cuándo van a sustituir a los computadores actuales? Nadie contesta, y yo diría que seguramente nunca, ¿no? Para sustituir a todos los procesadores que hoy tenemos en teléfonos, tabletas, computadores personales, para aplicaciones específicas sí. Y para esas aplicaciones, por la forma en que calculan, van a ser mucho más eficientes. Para esas pocas aplicaciones, podrán ser mucho más eficientes que los actuales.
Bueno, pues sin duda el futuro es algo que, como se suele decir, se está trabajando desde el presente. Poco a poco vamos avanzando a un ritmo que realmente, como bien decía, nos asusta, ¿no? La cantidad de evolución que hemos tenido en los últimos años, cómo hemos ido multiplicando esa rapidez para generar contenidos, para generar información y la necesidad también que tenemos, por supuesto, de estos ordenadores para poder almacenarlas, para poder trabajar y calcular con ellas. Y por eso queríamos ponernos hoy en contacto con Mateo Valero, con el director del Centro Nacional Nacional de Supercomputación, Aragonés de Pro, y que además, bueno, pues ha obtenido, como decimos, esa ayuda, ese ERC del Consejo de Investigación Europea, sí. que realmente es un hito importantísimo en nuestro país y que nos alegra de que, bueno, pues esté gestionado por buenas manos, en este caso por nuestro invitado. Mateo Valero, que ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.